Es martes, es 18 de marzo de 2025. Comenzamos.
Quinótico, especial Festival de Málaga.
Comenzamos el quinto podcast diario desde el Festival de Málaga 2025 con Yanina Pérez Arias. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hoy ha habido un día intenso de cine latinoamericano.
Ay,
en este
¿y cómo? Y yo contentísima, pero...
Has hecho como 500 entrevistas.
Una detrás de la otra.
Has perdido un poco la cabeza al final.
He perdido la cabeza y los papeles, cierto.
Hoy no he perdido yo el móvil, cosa que es un poco rara en este set. Dani Montilla, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien. Yanina ha hecho 500 entrevistas y 495 eran de la película Perros, me han dicho.
Sí, y no se lleva comisión, cosa que está muy bien. Y también está aquí Sole de la Rosa, la cortadora que nos acompaña cada día, cortando jamón del Legado Ibérico, que hace posible este set en el que grabamos el podcast. Pista para los oyentes fieles diarios, este es el último podcast de la primera parte del festival. Mañana tendremos programa semanal, que sale el jueves por la mañana, sí señor. Y después tendremos los episodios finales del festival. Hemos llegado al Ecuador, este martes marca el Ecuador. Luego os preguntaré un poquito valoración del Ecuador del festival. Dani, como en cada festival, cuando digo lo del Ecuador, no se fía y empieza a contar días. Porque ya le pasa en Cannes siempre que lo hago. Pero no pasa nada, te quiero igual. Es un día en el que hemos visto, vamos a empezar por el cine latinoamericano, venga, hemos visto dos películas, dos comedias, no abiertas, pero dos comedias en su género. Una es Perros, que es una película argentina, y la otra es Culpa Cero, que es una película argentina también.
Sí, Perros,
aunque tienen coproducción.
Perros es una coproducción uruguaya-argentina.
Muy bien. Vamos a empezar por Culpa Cero. Culpa Cero es una comedia que codirigen Valeria Bertuccelli y Mora Elizalde. Las dos han estado aquí junto a la protagonista de la película, o la coprotagonista, que cuenta la historia de una autora, a la que interpreta también Valeria Bertuccelli, una autora de bestsellers, un poquito de autoayuda, un poquito la Pablo Coelho de Buenos Aires, que da entrevistas en prime time, que es una tipa que tiene mucha fama y tal, no sé qué. Y entonces su ayudante, que en el fondo es su ghostwriter, que le escribe los libros y le copia todas las citas de autores célebres, en plan, pone citas de Gandhi en el libro, sin que ella se entere. Y una vez está en una fiesta, despechada, perdida de lo que le ha hecho la autora, y borracha como una cuba, y revela que sus libros son un plagio. Entonces ahí se desencadena una cosa absurda, y también está de por medio Cecilia Roth, que hace como de una especie de... ¿De qué dirías que hace Cecilia Roth?
Es como la abogada,
una
o algo
abogada
así.
Manager,
una abogada
extraña,
manager de esto, sí.
Que hace twerking. Vemos,
ay, esto es demasiado cómico.
Vemos a Cecilia Roth hacer twerking al ritmo de yo tengo un novio, yo tengo un novio en la película.
Uh-huh. Abogada agente literaria, es eso.
Exacto. Entonces, ha habido risotadas en el pase de prensa, yo he estado esta mañana. ¿Qué te pareció Culpa Cero?
Ay, me parece una película muy disfrutona. Además que en estos tiempos en los que hablamos de mujeres imperfectas, pues es, le va como es la el como que lo máximo de las imperfecciones, ¿no? Porque también allí hay relaciones tóxicas entre mujeres, uh-huh. También hay esta exploración de relaciones de poder.
Una maternidad muy imperfecta.
Una maternidad muy imperfecta, exacto. Y también amistades muy imperfectas, ¿sí? Me encanta toda la mordacidad que tiene la película, y las actuaciones son un lujo, o sea... Eso es que da gusto ver a todas esas mujeres, incluyendo a Cecilia Roth haciendo el twerking, verlas interactuar. Es un gustazo.
Ojalá la película encuentre su hueco en la cartelera, ojalá encuentre su público, porque es una película, yo creo que bastante comercial, que puede encontrar una parroquia, ¿no?
Sí, en Argentina, de hecho, ha sido una de las películas más vistas, me estaba comentando Justina Bustos, hasta que llegó El Yoki.
Que no el Joker.
Que entonces llegó el Joker y la sacaron de cartelera, pero estuvieron muchísimas semanas en Argentina, considerando que ahorita mismo la gente no está yendo mucho al cine.
Muy bien, Dani.
No, quería destacar sobre esto que está contando Yanina del éxito del Joker, que a pesar de la crisis brutal en la que está el cine argentino, es muy bueno y es elocuente y habla muy bien de la industria, que una película tan radical como la de Luis Ortega pueda triunfar en taquilla, porque yo creo que le costaría, claro, en España, por ejemplo.
Sí, 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 en España, desde luego no
ese mismo... Quiero decir, un equivalente, claro, de cine español le costaría llevar a gente al cine y que de repente sea como un pequeño fenómeno.
Bueno, pues Culpa Cero, de Valeria Bertuccelli y de Mora Lizalde.
Sí, una cosita. Valeria estuvo aquí con su primera película como directora, uh-huh, y se ganó dos premios. O sea, se ganó premio del jurado y premio a mejor actriz. O sea que... ¿Quién sabe?
Es verdad que en general las comedias no son muy del gusto de los jurados, pero a lo mejor en este caso, al ser una comedia un poco sui generis, pues tiene mejor suerte.
Además, en el cine español no hay ninguna comedia este año, que lo estaba ahí pensando.
Del festival.
Las 15 no están programadas, y eso que aquí ha ganado El otro lado de la cama, por ejemplo.
Venga, pues luego tendremos una comedia española que está fuera de concurso, pero vamos ahora con un drama español, que es Lo que queda de ti, el debut en la dirección de Gala Gracia, una directora que proviene del mundo de la ganadería y ha querido retratar su historia, la de su familia, en una película. Ángela Cervantes es una mujer que trabaja en el campo con las vacas, las ovejas, con los animales, y su hermana, que es Laia Manzanares, regresa al pueblo por un fallecimiento. Entonces están allí las dos gestionando cómo van hacia adelante, porque la hermana que viene, la hermana urbanita, que toca el piano, que parece en principio más refinada y tal, de repente siente una conexión muy fuerte con la tierra. Y la hermana la mira como diciendo, tú no sabes realmente lo que es meterle el brazo por el culo a una vaca para que eche un ternero. Entonces, bueno, es una película que muestra las contradicciones del campo, que es una película muy pegada a la tierra, lo hemos dicho en la entrevista, podéis verla en YouTube o un fragmento en Quinótico en nuestro Instagram. ¿Qué te ha parecido la película de Gala Gracia, Dani?
Pues a mí me gusta ese retrato que hace del campo. Yo se lo decía a ella, yo vengo de Cantabria, de un pueblo donde hay ganadería, donde hay agricultura, por supuesto. Yo vengo de trabajar con las manos aquí
en Quinótico. Porque vamos.
y me gusta ese retrato, sobre todo me gusta el choque que hay entre las hermanas. Y no sé si es tanto una reconexión que siente con la tierra, sino esa vieja amiga conocida y llamada culpa. La culpa que uno se siente cuando se va de casa y no está ese lugar de indefinición.
No ha tenido al padre en su enfermedad.
Exacto, exacto. A mí eso no me ha pasado particularmente, pero muchas veces cuando te vas, y eso lo contaba muy bien, por donde pasa el silencio, sientes que no estás ni aquí ni allí, que cuando vienes tampoco tienes la potestad para decir cómo se hacen las cosas. Y el personaje de Laia Manzanares es muy voluntariosa, pero al mismo tiempo, exactamente como dices, la situación le queda un poco grande. Es como, ¿tú qué quieres aquí exactamente?
Claro.
Y creo que eso está,
tiene un punto
está
de romanticismo, muy bien contado. Dice que no se vendan las ovejas del padre, pero claro, el otro le dice, ¿cómo las vas a gestionar?
Exacto.
¿Las vas a cuidar tú, las ovejas? Pues no.
Como decía aquí Gala, es un trabajo que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Tú trabajas en el campo todos los días.
Todos.
Si te va bien, te puede ir muy bien.
Como en Quinótico.
Pero trabajas, exactamente. Y recordemos, la vida no es compatible con Quinótico, como digo yo, y con el campo.
Ovejas.
Y lo campo tampoco mucho. Y ese viaje, como en las dos direcciones que tienen, me gusta. Y ellas están estupendas. Laia Manzanares tiene como un poco la parte más emocional, digamos, de la historia. Y Ángela, la física, esa transformación más, pues en ese personaje que, entre comillas, se ha quedado atrás y que ahora tiene el deseo completamente legítimo de encontrar su camino.
Janina, ¿tú eres de campo?
Yo no soy de campo.
¿Soy de playa?
Soy de playa. No, hermanita. Bueno, me encanta la jardinería. Esa es una cosa que se me ha pegado después de vieja.
Solo.
Yo no sé por qué, pero bueno. Pero esta película de verdad que me transmitió muchas cosas, sobre todo cómo se gestiona un duelo. Cómo dos personas que crecieron juntas sienten o gestionan un duelo de una manera tan diferente. Me encanta que la directora haya escogido la música, que haya escogido jazz como una música, como un hilo conductor con todo lo que es, porque el jazz es como impredecible. Tú no sabes qué nota va a sucederle a la nota que estás escuchando ahorita. Y así es el personaje de Laia, y así es el campo, y así son los sentimientos, y también son esas emociones cuando pierdes a una persona. ¿sí? Entonces todo está está muy bien hilado. Me parece que es una película que está como tejida con unas emociones muy particulares. Es como un pañuelo de seda súper fino. Me encanta eso.
A mí en general la película también me gusta. Creo que en ese tejido hay un hilo que me encanta un poco. A mí toda la parte de la historia del abuelo y la residencia no me acaba de encantar ni de encajar bien en la historia. Creo que es un elemento de más que a veces me genera un poco más de ruido que de información. Pero es verdad que sí que la historia se denota muy real, muy pegada a la vida, a la tierra, y que ellas están bien. O sea que, bueno...
Eso pasa mucho con los debuts, y seguro que lo hemos dicho ya, o si no lo diremos al ver otras películas que faltan por competir. Las primeras películas a veces pecan de querer muchas cosas.
Universalismo.
Porque generalmente son trabajos que has estado haciendo durante 4, 5, 6 años, que quieres contar esa historia y que también ha pasado por muchas manos lo de los
laboratorios
que decimos. Al final todo el mundo tiene una opinión y quieres, si es tu única película, quieres como contarlo un poco todo. Y a veces faltaría que... alguien te diga, esto fuera. Yo no lo sentí particularmente con esta película, ¿eh?
Sí, son opiniones, son sensaciones.
A mí la parte del abuelo no, de verdad que no me molestó nada. Es más, me parece una escena espectacular, que ya yo casi lloro. Ese abrazo cuando el abuelo ve al personaje de Laia después de tantísimo tiempo. O sea, es tan hermoso eso. Me imagino que fue una cosa súper difícil de lograr, porque allí es muy auténtico. O sea, no sé. De verdad que no me hizo tanto ruido como a ti.
Mani.
Así que bueno.
La mayor pega que pondría, puestos a poner uno, como tú has puesto esa, sería que cuando empecé la película y ya vi un poco las piezas sobre el tablero, tenía una impresión de lo que iba a ser lo que queda de ti, y más o menos se fueron cumpliendo, también porque hay ciertos pasos rituales que son así y que lo sabes porque los has visto en otras personas, y que puede que cuando llegue tu momento te vas a enfrentar a ellos. Así que me parece que es una historia que sabe lo que quiere contar, lo cuenta bien, no me sorprende, pero creo que es un buen debut.
Pues lo que queda de ti se une a los debuts de este año en la sección oficial del Festival de Málaga de cine español. Volvemos al cine latinoamericano, a esa coproducción argentina y uruguaya que se llama Perros. Después del ladrón de perros, vamos con perros. Hay mucho perro y poco hueso en esta sección oficial. Es una película que dirige Gerardo Minuti, con un montón de actores argentinos maravillosos. El más conocido quizás era Marcelo Subioto, ¿no?, que hace un papel secundario. Pero bueno, hay más personajes, pero bueno, son como dos matrimonios que viven pared con pared en una especie de calle de urbanización, así como de espasas adosadas, una al lado de la otra. Y entonces unos vecinos se van de vacaciones, 15 días, a un lugar, y entonces dicen, bueno, pues vecina tal, mira, cuídame la casa, esta es la alarma, la combinación, aquí puedes entrar, tal, y te dejamos al perro. Y entonces la vecina y el vecino, el matrimonio, están allí con el perro, cuidando el perro de los vecinos, y de repente pasa una cosa que tienen que entrar un momento a la casa del vecino porque salta la alarma y tal. Y de repente se preguntan, oye, ¿y si investigamos un poco la casa de los vecinos? Porque nos da un poco de envidia. Tenemos que hacer una reforma, vamos a ver cómo tienen el baño, cómo tienen la cocina. Y entonces empiezan a meterse en la casa de los vecinos, y ahí se desata un poco el desastre cómico de Perros. Lo dejo ahí, ¿no?
Sí, déjalo allí.
Yo creo que debería dejar el negocio de los medios de comunicación y poner un negocio de sinopsis. Janina, adelante.
Ay, sí. Sí, bueno, nada más para hacer un apunte, Néstor Guzzini y María Elena Pérez son actores uruguayos que tienen larguísima trayectoria, claro, allí. Y Marcelo Subioto, pues bueno, ya lo conocemos, ¿no? La cosa es que con Perros me pasa que ha sido tan difícil. Veo que es muy difícil, que fue difícil, pero acertado encontrar ese tono que no es de comedieta, no es de drama. No es de, es un tono rarísimo que sí puede entrar en comedia, pero no es una comedia jijijaja.
Tiene un poco de Parásitos, la película.
Exactamente, es un tono, pero de verdad súper difícil de lograr, porque además lo mantiene durante toda la película. Y para hacer un debut y tener el temple de vamos a mantener todo esto,
está bien.
Se necesitan, pues mira,
porque claro, Dani, para que tú no lo has visto, estos señores entran a la casa a ver qué hay allí y entonces pues ella empieza un poco, voy a echar un poquito de crema a esa señora, qué bien huele, tal, voy a ponerme un whisky, qué rico. Entonces claro, es que ves el desastre alucinarse sobre sus cabezas.
Sí.
Tú que acabas de hacer una reforma,
hombre,
que se te cuela
yo
a probar tus
ahora
cosas.
Cada vez que voy a cierta cadena de supermercados que le encanta a Julianne Moore, te juro, yo tengo unas fantasías de encerrarme aquí por la noche, llevármelo todo y de probar, es todo tan bonito. Quería hacer un apunte sobre todo esto, pero no he visto la película. ¿Habéis terminado?
Bueno, podemos dejarte.
No, bueno, un momentito. Que bueno, que ese tono también, no solamente está en la mano del director, sino también que se respalda mucho en estos grandísimos actores. O sea, es también, vuelvo me repito, pero es un gozo ver actuaciones así. O sea, con fondo, con una cuestión de escuela, de una escuela que es una ligereza. De esa ligereza hablamos en la entrevista.
Sí.
Y bueno, recuperen la entrevista porque está súper chévere lo que nos contaron.
Dani.
Nada, una historieta para salpimentar un poco el podcast, ya que no estoy haciendo los deberes con el cine latino, no soy un aliado, la verdad. No en Málaga. Y es que en un momento de mi vida, no hace tanto, antes de empezar en Quinótico, eso sí, mandé una oferta para un trabajo que consistía en redactar sinopsis para una plataforma de streaming.
Ajá.
Que dirás tú, ¿y para qué quieres tú trabajar redactando sinopsis? Y yo te diré, pues para ganar dinero, porque ahí en las plataformas hay...
¿Esto va
hay
a un esto. Sitio?
No, siempre es que me he hecho gracia lo de... como decías, yo podría ganarme la vida redactando sinopsis. David, ¿puedes hacerlo todavía?
¿Sabes una cosa? Mi cabeza funciona de una manera tan extraña como lo siguiente. Se me olvidan las películas en general, pero mi cabeza recuerda hasta el punto del spoiler. Me quedo justamente antes del spoiler, el resto se me olvida.
¿Sabes quién
cuenta? Con lo cual está bien para hacer sinopsis porque nunca vas a revelar nada importante.
¿Sabes quién las cuenta muy bien? Begoña Donato.
Sí.
Yo siempre se lo digo, me encanta cómo resumen las películas.
Sí.
Bueno, pues hemos hablado de perros, hemos hablado de Lo que queda de ti, hemos hablado de Culpa Cero y nos queda una película española de las importantes del día fuera de concurso, una comedia de Borja Cobeaga que se llama Los Aitas o Los Aitas. Iñaki, ¿tú qué dirías?
Aitas.
Los Aitas. Mi primer impulso ha sido el bueno. Que es una película sobre padres típicos de finales de los 80, ausentes totalmente de la crianza de sus hijos e hijas, que se ven envueltos muy a su pesar en un viaje a Alemania al que iban a ir las madres de las criaturas, pero por una circunstancia graciosa de la película las madres se ponen indispuestas y tienen que ir los padres. Y entre esos padres están Juan Diego Botto y Kim Gutiérrez, que han estado aquí. Juan Diego Botto ha traído todo su saber y Kim Gutiérrez, aparte del saber, sus dos brazos descubiertos porque llevaba unas cosas como de chaleco.
David, por favor.
Y unos brazos así que podéis ver en YouTube.
A ver, es exactamente lo que he pensado, ¿no? Pero no
es lo que ha ocurrido.
No se dice un podcast.
Es lo que bueno, se dice totalmente. Bueno. Yo necesito el clic de la gente que me está escuchando.
Si viene así, hay que comentarlo.
Exactamente.
Eso es muy cosificador, chicos, ¿eh? Pero
yo no he dicho que también es una persona muy inteligente y un gran actor.
Y que además también, como Mario Casas, que estaba ayer...
¿Ves? Mario no le dije nada de sus brazos porque vino con ellos tapados.
No habla tampoco bien de ti eso, ¿no? Pero ya me entiendes. No, da igual. Vamos a por Los Aitas. Los Aitas, una película de Borja Cobeaga que se está viendo fuera de concurso y que se estrena el viernes en cines.
Este viernes 21 de marzo, efectivamente.
Exacto.
¿Y qué te pareció?
Pues mira, estabais hablando de una cosa muy interesante ahora, de la comedia, del tono, de lo difícil que es y lo importante y cómo quizás sea lo más determinante de una película y lo más difícil de explicar y de conseguir exactamente en que todo el mundo esté en la misma frecuencia. Y siendo yo Borja Cobeaguista como soy, ya desde los tiempos de Pagafantas, de No Controles, vaya semanita no, porque no tenía la de TV, pero siempre me ha gustado y me interesa todo lo que haga. Y No Me Gusta Conducir, por ejemplo, era fantástica, que estuvo unos años sin escribir. Bueno, escribía, pero no lo rodaba. Y creo que inauguró una nueva etapa en la que está ahora. Que Su Majestad no encaja tanto, pero Los Aitas y No Me Gusta Conducir sí, que es como una comedia un poco más sentimental, más adulta, y creo que aquí no se termina de decidir por ninguno de los tonos. Tiene una idea que podría ser una película de Leo Harlem, en el bueno, en el mal sentido, como tú quieras entenderlo.
O de
entenderlo.
León de Aranoa. Es que podía ser cualquiera de las dos.
O de León de Aranoa. Y creo que no termina de jugarlo del todo la comedia, a pesar de que tienes a Juan de Boboto, que le ha contado hoy, cuando dijo, y si tengo el pelo así no sé cuánto, y estuvo 2 meses con la permanente hecha. Luego hay un chiste que es extraordinario sobre cómo a finales de los 80 se convivía con cierta naturalidad con ETA, con que ETA estaba en tu vida y podía estar en tu calle o, en este caso, en cierto lugar que la gente verá en los cines estos días. Y me encanta que tenga un elemento social. Cuando empieza la película vemos imágenes documentales de cómo era, pues, la lucha sindical en los 80 y cómo tantos hombres se quedaron sin trabajo a finales de los 80. Pero creo que tampoco lo termina, como que ninguna de las frecuencias de la película termina de apostar por ellas. Y aunque la veo con gusto y creo que tiene hallazgos ahí, no me termina de rematar.
Yanina.
Yo tengo DVDs de Vaya Semanita.
¿En Bremen?
Lo que no tenga Pérez Arias.
Te lo juro.
No, no te creo.
¿Tú sigues viendo DVDs?
A ver, en aquel tiempo.
¿Pero tiene reproductor hoy en DVD?
Sí. Lo tengo guardado, sí. Lo tengo allí, funciona. Lo que no sé si funciona todavía es el de VHS.
Ah, ya.
Pero bueno. Pero,
el Super 8, está.
Pero lo de Vaya Semanita, para mí fue un descubrimiento. Cada vez que escucho Vaya Semanita, pues tengo que sonreír porque disfruté tanto de eso y sí, allí lo tengo. Y fue por mi esposo que él, cuando vivió en España, pues anda, pudo ver en Bilbao Vaya Semanita.
Un alemán viendo Vaya Semanita y ahora sí, sí, los haitas sí, viajando a Alemania.
Sí, mira, para que tú veas. Todo se cierra.
No he mencionado a Laura Weissmar.
Bueno.
Que hace de monitora de las criaturas.
De la señorita Rottenmeier.
Efectivamente.
Sí, sí, yo creo que la película, aunque tiene un elenco fantástico, pero no termina de encontrar el qué tipo de comedia quiero hacer, ¿no? Le falta más temple en el tono, le falta como haber tomado la decisión correcta o incorrecta. Sí creo que va a ser una película que le va a gustar mucho al público. Eso sí, porque te ríes, te lo pasas bien, tienen unas niñas divinas.
Sofía Otero,
que estaban en el baño. Yo fui al baño. Okay. Y de repente entra una muchachada y se ponen en el baño de un espejo inmenso y se ponen a bailar todas enfrente del espejo.
Un bailecillo de TikTok.
Y una cosa así, pero no se estaban grabando, o sea, se estaban viéndose en el espejo bailando.
Sí, jóvenes.
O sea, y eran la muchachada de los haitas, o sea, mira. Pues eso, y yo también me encanta lo que hace Kobeaga, todo lo que veo, todo lo que hace, lo veo, lo apoyo y le sigo, y bueno.
Yo creo que la ambientación es fantástica, creo que los actores están bien y creo que la película gana en cuanto se lanza en brazos de la comedia. Uh-huh. Cuando quiere ser más emocional, la película no encuentra el tono. De hecho, en cuanto Ramón Baré abre la boca, que es un poco un alivio cómico en muchos sentidos, a pesar de que es un alivio cómico tierno, ¿no? Porque tiene una cosa de...
Y tiene algo trágico.
Y turbio. Pero en cuanto él aparece, como que la película hace ¡bup! Y sube un poco, ¿no? En fin, yo creo que los haitas, es verdad, tienes razón, creo que puede ser de público, a ver qué tal lo recibe la gente en los cines.
No, y es el tipo de comedia que echábamos de menos, que yo recuerdo hablar con Kobeaga sobre esto cuando estrenó No me gusta conducir, que parecía que el cine español se había olvidado de cierta comedia un poco más sofisticada, un poco más adulta, incluso si tiene estos guiños a todas las edades. No lo hace de forma redonda. Y lo de Laura Weissmar, yo hubiera echado menos quizás a ver a Bianca Kovacs en ese personaje, me hubiera gustado la actriz rumana, aunque Laura Weissmar en realidad igual nos choca porque venimos de verla en Salve María, pero a ver, hace un personaje alemán, ella es alemana. Uh-huh. Solo que yo creo que el personaje igual tenía que haber sido un pelín más extremo,
sí, un poquito más punky,
más llevártelo a la sí, comedia más ahí cañera.
Pues sí, bueno, pues más cosas que han ocurrido en este set rápidamente antes de irnos. Ha venido Sara Salamo a presentar Yaya, su nuevo cortometraje. Nos ha contado que está en pleno proceso de financiación de Hortelana, que va a ser su primer largo de ficción. Y ha venido Yanina Pérez Arias, Víctor Manuel.
¡Ay, sí!
Con Hugo de la Riva, que es el director de Solo pienso en ti, su documental sobre la canción mítica, que puedes cantar si quieres.
No lo voy a cantar.
Ok. Te damos de las manos en el jardín.
Pero recuperen, por favor, esa entrevista que estuvo de verdad muy chévere, y sobre todo una parte allí donde habla de política que también está wow.
Que se queda a gusto. El señor Víctor Manuel. Bueno, pues mañana tenemos podcast semanal, así que no tendréis edición en vídeo, no gozaréis de nuestros bellos rostros, pero sí en audio. Y pondremos además en el programa semanal, que también se emite por Onda Cero, las mejores entrevistas de los estrenos de la semana. Así que Dani Mantilla... ¡Ay, no! Que no hemos traído a Sol de la Rosa, por favor. Ay, ¡nos falta el jamón!
¿Cómo osas olvidarte
pues mira,
de Sole, por
la
favor?
Cabeza, la sinopsis de esta entrevista no ha llegado a la Sole.
Debería venir uno de los técnicos a responder la pregunta sobre el legado.
No, voy a responder yo hoy.
A ver, el que menos esté haciendo algo. Álvaro, por ejemplo.
Nuestro compañero Álvaro.
El que esté más ocioso.
Bueno, en este momento en el que el Talem traga el jamón, es cuando le digo a Dani que no haga la pregunta del legado ibérico.
¿Quiere venir?
¿Eh?
¿Quiere venir?
No, quédate ahí. No obedezcas a Dani Mantilla nunca. La pregunta que hacemos a los actores y actrices es qué personaje del legado del cine español te hubiera gustado interpretar. Y yo claramente, como aquí cada día en este set se me acusa de esclavista, prácticamente.
Alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo.
O sea, con un cariño desbordante.
A ver, hoy no, porque ha venido tu madre.
Ha venido mi madre. Un poco ha bajado un poco el tono, porque claro, estaba mi madre presente. Voy a decir el marqués de Leguineche de la Escopeta Nacional, que tenía sirvientes a su cargo, que tenía haciendas, mansiones, un poco venido a menos, un poco todo en su cabeza, que coleccionaba cosas, pero eso vamos
entonces,
a dejarlo para
si
otro.
Si estaba venido a menos, no puede ser tú, porque David, tú estás...
Yo estoy venido más, estoy venido más. Exacto. En fin, Solo de la Rosa, gracias esta mañana. Dani Mantilla, un placer como siempre. Yanina Pérez Arias, a por más películas.
Allí vamos.
Chao, hasta mañana. Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta pronto.